Bueno, en principio hubo una especulación con el quórum, si tenía la oposición el quórum para tratar esta reforma. Cuando ellos avanzaron en que se sentaran sus legisladores y legisladoras de los distintos subbloques de Juntos por el Cambio en sus bancas, ingresaron los diputados y diputadas del Interbloque Federal, también de Provincias Unidas, tanto uno de los legisladores de Misiones, el otro estuvo ausente, como el diputado nacional Luis Di Giacomo, actual candidato de Juntos Río Negro, a repetir esa banca, y el diputado nacional Agustín Domingo, que continuará en la banca. Y también entraron los famosos libertarios de Milei, Villarroel y ahora Píparo, que se sumó a ellos, y Espert en el grupo de Juntos por el Cambio. Nosotros sostuvimos en la sesión la voluntad de rechazar la derogación de la actual ley de alquileres, cosa que se logró, porque para hacerlo sobre tabla se necesitan los dos tercios, y Juntos por el Cambio y sus aliados circunstanciales o definitivos, eso es lo que no termino de saber, no lo lograron. El Frente de Todos, unánimemente, y sectores de la izquierda, acompañamos que no tuvieran los votos para tratar sobre tablas la derogación de la ley, que es lo que muchos de ellos y sus aliados buscaban.
Ahí
En
vamos.
cuanto a la discusión, nosotros, a partir de la intervención de nuestro presidente del bloque, Germán Martínez, y como unidad de todos nuestros legisladores y legisladoras, teníamos preparado el proyecto con dictamen de mayoría de comisión, que ya se trató el año pasado, encabezado por el legislador José Luis Gioja de San Juan, y que yo acompaño y he participado de su redacción y de su defensa en las comisiones, y que prevé un acortamiento del tiempo de contrato, pero mantiene el año en cuanto al ajuste de los valores. Estamos refiriéndonos a la actualización de los
Sí,
valores, ¿no?
de los alquileres.
Y también prevé unos beneficios para pequeños propietarios que tienen propiedades en alquiler, sean departamentos o casas, que puedan seguir manteniendo una lógica rentabilidad del alquiler a través de la exención del impuesto a los bienes patrimoniales sobre esas unidades habitacionales y también la exención del impuesto a las ganancias sobre la renta inmobiliaria obtenida por los contratos de alquiler.
Ahí va.
Eso beneficia a los pequeños propietarios que optan por una inversión en ladrillo como protección y ahorro presente y futuro, y a su vez no recarga las espaldas de los trabajadores y trabajadoras inquilinos, monotributistas, trabajadores formales e informales, madres solas, bueno, estudiantes, trabajadores que migran por razones laborales justamente. Y bueno, esa explicación la hizo perfectamente Germán Martínez. Después tuvimos la intervención de Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, y también de Eduardo Toñoli, de Santa Fe. Y bueno, del otro lado, defendiendo la modificación, porque no pudieron derogar el texto de la ley, intervino el diputado Tonelli, de aquí, de Capital Federal, muy representante de cámaras inmobiliarias y grandes propietarios, desarrolladores inmobiliarios, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Y también intervino Cacace, de la provincia de San Luis, un tradicional liberal de la economía. Y posteriormente, Graciela Camaño, que defendió el proyecto que habían congeniado los sectores opositores, defendió ese dictamen de minoría. Y también la acompañó después con sus palabras, con su disertación, el diputado Agustín Domingo, de Río Negro, que insistió sobre los conceptos de la libre economía, la libre competencia y el libre mercado, cuando nosotros en realidad sostenemos la simetría clara en la relación entre inquilinos familiares y propietarios grandes, que es real, sobre todo en las grandes capitales como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, o en nuestro caso en Río Negro, el escandaloso caso de la ciudad de San Carlos de Bariloche, de donde procede Agustín Domingo, y donde un monoambiente, para un trabajador público cuesta 340 mil pesos por mes.
Sí, es una locura. Amén de, punto uno, conseguir, y de punto dos, que esas pequeñas unidades habitacionales no se utilicen para el alquiler turístico, ¿no? Como también se está comprobando en ciudades turísticas como Bariloche, como San Martín de los Andes, la gente ya está buscando a la hora de hacer turismo en esos lugares ese tipo de locaciones y no un hotel propiamente dicho, ¿no?
No, claro, y el alquiler temporario se dolariza en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en los lugares turísticos más bellos, por supuesto en Bariloche, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Neuquén, sí, donde hay ingresos en petróleo,
otro lugarcito,
en dólares.
Sí.
Y sabe que una cosa que hay que remarcar, o dos cosas que hay que remarcar, es, por un lado, que la Argentina ha cambiado mucho, y la gente migra por razones laborales, de estudio y de salud,
sí,
sobre todo a las grandes capitales o a las ciudades más dinámicas. Puede ser Mar del Plata, puede ser Córdoba, puede ser La Plata, puede ser Buenos Aires, o en nuestra región, Bariloche o Neuquén, buscando oportunidades de estudio, de trabajo y de salud, donde están los grandes centros que proveen oportunidades laborales y también servicios,
seguro,
a la salud y a la educación.
Uh-huh.
Entonces la gente migra, si tiene que ir a buscar un lugar donde vivir y no puede ser propietario allí, a lo mejor alquila una propiedad en la ciudad donde residía, si era propietario, y si era una ciudad más pequeña y menos dinámica, el alquiler es más bajo.
Sí.
Y entonces tiene ahí una diferencia, falta de garantías, como exigen algunos, garantía con propiedad en la ciudad de Buenos Aires, o las dolarizaciones de alquileres. Por eso ayer, a pesar de haber perdido la votación y haberse impuesto esto del ajuste de los valores en periodos de hasta 4 meses, mire usted, las uh-huh, familias mudando con las cosas al hombro cada 4 meses, buscando otro colegio para sus chicos en otro barrio, o una ciudad, o una vivienda más chica, más vieja, más incómoda, más alejada. Bueno, todo este drama que viven las familias y las mujeres solas, inquilinas en muchos casos, o el primer alquiler de un joven trabajador o estudiante.
Seguro.
Y la segunda cosa que quiero decir es que hay un retraso en la construcción de viviendas de tipo social, por supuesto, porque Argentina, quedando endeudada en casi 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, gracias a Macri y sus socios, y también con los bonos a 100 años en dólares y en pesos, gracias a Caputo, Macri y sus socios, no pudo concurrir al mercado internacional a pedir créditos de largo plazo para hacer crédito hipotecario a las familias para que puedan contar con una vivienda, como hizo el peronismo desde su primer gobierno en la década del 40 y como lo hizo en los años 70 y como se hizo en el gobierno de Néstor y Cristina.
Uh-huh.
Entonces, que todos piensen a la hora de cómo votar en las próximas elecciones de octubre y no votar los verdugos que los dejan sin vivienda, los dejan sin trabajo, le privatizan las empresas y les quieren hasta vender los órganos en un mercado de órganos.
Sí. Diputada,
y hasta rechazan al Papa Francisco.
Sí, no solamente lo rechazan, sino que lo vapulean, ¿no? Como,
sí,
como hace
supuesto,
este señor Milei.
Por supuesto.
Diputada, dentro de los cambios o de las reformas que quedó plasmado ayer, los contratos de 3 años se disminuyen a 2 años, ¿no? Con este,
sí,
ajuste cada 4 meses.
Claro,
esto está bien.
También para darle certidumbre al propietario,
uh-huh,
y dejarlo en la incertidumbre,
claro,
del inquilino.
Estamos hablando
Yo comprendo el derecho, sí, de los pequeños propietarios, pero los grandes hacen renta financiera no solo en el mercado inmobiliario, van al mercado del dólar blue, van al mercado,
sí,
de internacional, fugan capitales, lo sabemos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes inversiones en Bariloche, en las grandes inversiones en Córdoba, cada vez departamentos más chiquitos, cada vez más durlo, cada vez más ladrillo hueco,
sí,
y valores de oro.
Uh-huh. Diputada, estamos hablando de millones y millones de argentinos y argentinas que están en esta situación de no contar con una casa propia y tener que alquilar, ¿no? Cuando usted ve que en una sesión como la de ayer, tan importante, ante la negativa de la mayoría, un diputado que cuando se acuerda va al recinto, que es el lugar donde se deben discutir discutir las cosas en democracia y no los canales de televisión, como Javier Milei y su compañera de fórmula, se levantan y se van de la sesión. ¿Qué les da que pensar?
Bueno, lo hizo desde el año, desde el 10 de diciembre del 21, en forma permanente. O pegaba cuatro alaridos y se iba, o ni siquiera pegaba alaridos. Por suerte no trajo los perros.
Menos mal.
Porque no se pueden entrar.
Bueno.
Pero traen los discursos de odio cada vez que se toca algún tema vinculado al genocidio estatal y el terrorismo estatal en la Argentina, como lo hace Villarroel. Y Milei gritando en defensa de la libertad, una libertad condicionada para tantos. Y ayer se retiraron de a ratos, después volvieron y votaron negativamente el proyecto ese de la minoría porque ellos pedían la derogación total de la ley.
Sí.
Pero después volvieron a sentarse, después se fueron.
Uh-huh.
Bueno, hicieron ese juego que hace siempre Milei, a veces se va del todo.
Payasesco.
Y se hizo muchas sonrisas con la espina de Juntos por el Cambio,
uh-huh.
que es el vocero de Macri en lo económico y de Patricia Bullrich. Eso es lo que tenemos, así que no voten al verdugo. Eso es lo que quiero pedirle a los jóvenes, por favor. Este gobierno cometió errores, este gobierno tiene deudas con las grandes mayorías, sí, lo reconocemos, pasaron demasiadas cosas que no se pudieron resolver a tiempo.
Sí.
Pero no voten al verdugo, porque el verdugo mata para siempre.
Sabemos que ya se está armando su maletín para ir al trabajo cotidiano en el Congreso de la Nación y quería preguntarle, quería pedirle en tal caso su opinión sobre esta buenísima novedad para nuestro país, que es la entrada a los BRICS, ¿no? Algo que estuvimos soñando por lo menos un número importante de argentinos, interpreto, y argentinas, y que ayer se pudo convertir en una realidad, ¿no? Somos parte de los BRICS. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, eso es muy importante porque geopolíticamente nos ubica con los países que me hace acordar a la tercera posición que defendió Juan Domingo Perón en los años 70. Y esto es importante porque nos agrupa en el conjunto de países en desarrollo que vienen enfrentando situaciones complejas, como es el caso de Brasil, y también nos acerca a otros países más poderosos que de los cuales podemos obtener beneficios comerciales, financieros, tecnológicos, y estar sentados en ese lugar nos permite hacer escuchar posiciones alternativas a la gran ortodoxia económica, al trumpismo que ha inundado Estados Unidos en su momento, cuestionar algunos criterios de los organismos financieros internacionales y también cuestionar en ese caso los recargos que se imponen a los países más endeudados y sobre todo poder negociar en mejores condiciones los intercambios que derivan de las cadenas productivas que predominan en países de América Latina, resultantes del aprovechamiento de los recursos naturales, discutir la cuestión de la necesaria protección ambiental frente al cambio climático y el calentamiento del planeta. Y bueno, discutir, no sé si de igual a igual, pero por lo menos sentado en una mesa de equivalentes a defender nuestra soberanía, nuestros derechos a un país más inclusivo, con hermanos latinoamericanos y de otros lugares del mundo.
Nada más ni nada menos que el 40% de la población del globo terráqueo y el 24% del Producto Bruto Interno Global es lo que estaría en disponibilidad de manejar el BRICS.
Por supuesto.
Y Argentina ahora forma parte.
Y un banco que se desarrolla a partir de los BRICS que puede ayudarnos a financiar los momentos difíciles de la macroeconomía, desajustes de balanza producto de los cambios internacionales en los mercados de los recursos básicos, y nosotros tenemos que pensar que sacado de encima el Fondo Monetario Internacional en los próximos meses, si logramos cumplir con las mayores urgencias que nos han impuesto en la renegociación del crédito maldito de Macri, podemos, con nuestras cosechas, con nuestras exportaciones, obtener también las divisas que necesitamos para que crezca nuestra industria, nuestro desarrollo tecnológico del conocimiento y podamos cumplir con la construcción de viviendas, que es una gran deuda social.